El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica. Se llama Masical. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo para los electrodomésticos, que van a funcionar mucho mejor, para la limpieza diaria, para la higiene personal y sobre todo, claro, para nuestra economía. Porque es que, María, vamos a tener un agua ideal para beber, para la higiene, para el baño, para evitar incluso el picor que provoca también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de la cal, y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, Antonio, ¿también la elimina Masical?
También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo, y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
¿Cuáles son sus garantías?
Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año. Eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de la mejoría del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas garrafas de agua y la bebamos directamente del grifo, y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
No hay intermediarios, ¿cómo podemos conseguir un Masical?
Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o bien en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención, porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción 2x1. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual, si lo compartes, pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo, buenos días.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, pues nos dedicamos al cine. Juanma González, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo bueno, estamos? medios días, ¿cómo estás?
Medios días, pues estoy con... digamos que estoy digiriendo el desayuno, pero haciendo sitio para lo que viene ahora. O vale. sea, que es como un estado de transición.
Qué bonito. Pero de te cambio. Refieres al almuerzo, que vas a comer pronto, que meriendas...
Sí, yo como prontito.
¿Tú comes
sí,
pronto?
Porque
es muy
me
inglés,
levanto
muy
pronto.
Inglés.
Sí, exacto. Justo lo has dicho, soy el Colin Firth de los colaboradores radiofónicos.
Hombre, mira, has ido a dar con uno que me hace gracia. O sea, ese está bien, mientras sea con otros y no otro. Bueno, estreno esperado y de tu querido Christopher Nolan, que te gusta,
bueno,
¿no?
Por fin, Christopher Nolan, me gusta mucho y eso que reconozco sus lagunas, sus carencias, ciertas actitudes un poco que tiene y que a lo mejor, digamos que extiende cheques que no llega a pagar del todo, ¿no? Que yeah. dirían en Top Gun. Pero, jolín, qué duda cabe que Christopher Nolan es uno de los grandes autores del Hollywood contemporáneo. Y lo digo sin sonrojarme, porque es un tío que ha creado su propia marca, su propia impronta, su propia autoría, pero a la vez él hace objetos de consumo para el espectador ávido, con lo cual es un director que fundamentalmente proporciona espectáculo. No creo que podemos estar de acuerdo, incluso si nos gusta o si nos disgusta, Origen, su trilogía de Batman...
Hombre, Memento, Insomnia...
Memento, incluso Insomnio, que eran sus primeras películas y un poquito menos con menos dinero, ¿no? Pero ya desde hace 10 años... Porque han pasado ya más de 10 años desde El Caballero Oscuro.
Y además a mí me hace gracia porque también tiene como un repertorio muy variado, que desde Transcendence o Interstellar, pues luego te va a otras cosas como muy... No está en casilla o no sé, en sí mismo.
todavía no, pero yo creo que tiene una fórmula muy concreta que hace tiempo ya que le vemos y que es la que ansiamos. Todavía Christopher Nolan no nos ha cansado.
Ya.
Y yo creo que Tenet, de hecho, por las particularidades que hemos tenido en este terrible año 2020, la expectación que hay en torno a Tenet se ha multiplicado por dos. Para satisfacción del propio Christopher Nolan.
Hombre,
que tiene
claro,
su ego.
Es que no hemos tenido porque... nada, Juanma. Como el que está sin beber agua una semana y le dan un vasete, pues a ver, feliz.
Exactamente.
Aunque sea, final... mira, en este caso un vaso de agua de mineralización.
Aromática y depurada, es. Todo esto, sí, exactamente. La película más grande de este verano probablemente iba a ser Tenet. Y al final, por las particularidades del coronavirus, Tenet es la única que nos va a llegar, porque todas las demás se han retrasado. Entonces, Warner Bros., no te creas que está apostando sobre seguro. O sea, la película va a ser un éxito porque lo va a ser y porque no tiene competencia, precisamente por eso. Pero bueno, con la afluencia a los cines mermada por las medidas de seguridad... Y yo creo que por el miedo injustificado a algunas personas, porque, repito, o sea, no me culpéis si luego os contagiáis en un cine, pero es que no lo vais a hacer. Es que los cines son absolutamente seguros. Yo he ido ya a 7 sesiones entre comerciales y de pases de prensa, en todo caso siempre con gente, y es que no hay nadie al lado.
Han pagado el pato, no porque sí, igual que los restaurantes o bares están ahora pues a vueltas con... Pero el cine, yo creo que la gente ha ido menos, porque también después de un confinamiento igual lo que más te apetece es estar al aire libre, cosa que, bueno...
Sí,
pero esto,
sí,
mi pregunta hacia ti, Juanma, es...
Dime.
Cuando llegue, no sabemos ya si la segunda oleada, si va a haber los mismos datos que durante el confinamiento anterior, si las grandes productoras están esperando a septiembre, que es el gran mes, o a octubre, o verdaderamente esto va a venir con cuentagotas.
Complicada cuestión, porque está todo el mundo pendiente. Vamos a ver, se me ocurre, por ejemplo, Wonder Woman, que el otro día vi en la convención esta que la han movido a octubre. Wonder Woman la teníamos que haber visto hace mes y medio ya, es decir, estaba ya casi para salir en vídeo, si la hubieran estrenado en lo normal, ¿no? Y yo creo que Hollywood lo que está haciendo es las estrategias de estreno global de los grandes blockbusters, Wonder Woman, Tenet, Viuda Negra, Vengadores, etcétera, etcétera, eso no puede ser.
Pero ¿y están rodadas? ¿Se han parado?
Están rodadas, están hechas y están de hecho vendidas y guardadas en un cajón y perdiendo dinero.
Uf, es que eso sí, ¿vale? claro.
Perdiendo dinero porque los estudios dependen de estas películas. De hecho, Warner Bros. Echó a 300, 400 personas hace 2 semanas escasas porque no le ha entrado dinero de las películas que tenía que estrenar, aunque fuera para fracasar, pero en todo caso son películas que tenía ya contratadas y vendidas. Bueno, el caso es que los estudios se tienen que desvincular de estrategias de estreno global simultáneo que se hacían para recoger mucho dinero en los primeros días, evitar la piratería y bueno, y porque simplemente pues la estrategia de estreno que se hace con otros estudios de yo ahora voy esta semana, tú la que viene, etcétera, etcétera. Olvídense de eso, porque la situación en cada país es diferente, ¿no? Entonces, Warner Bros. Lo que ha hecho con Tenet es decidirse a estrenar en Europa primero que en Estados Unidos, cosa que no iba a ocurrir en principio. Y les ha costado llegar a este punto y están corriendo ciertos riesgos con este factor, porque luego encima también está el mercado oriental, está China, que da muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Bueno, muy complicado. Y bueno, obviamente no van a obtener las cifras que tendrían de no haber pasado todo lo que ha pasado este año. Pero, Liñe, tienes que estrenar, tienes que hacer cosas, tienes que dar algo a la gente para que vayan. Mira lo que pasó con la película de Santiago Segura.
Pararse nunca, porque no es buena estrategia, normalmente,
claro,
¿no?
Pero al final yo creo que es perjudicial y yo creo que también hay gente que quiere ir al cine. ¿La suficiente para convertir una película tan enorme como Tenet en algo rentable? Pues mira, no lo sé y lo veremos a partir de esta semana. Pero yo creo que va a haber cifras sorprendentes para bien, dentro de que obviamente hay un margen que ya se ha perdido. Pero mira, esta semana pasada se estrenó un primer ensayo en tierras de Estados Unidos, equiparable a la de Santiago Segura aquí en España hace un mes. Fue una película de Russell Crowe, pequeñita, de acción.
Si es de Russell Crowe, nunca puede ser pequeñita, Juanma, no digas.
Bueno, él no cabe en la camioneta.
Él está enorme, él es...
Él no cabe en la camioneta.
Él es y eso, él mismo y Russell Crowe.
Exactamente, se ha comido así, se comía gladito.
Pero da igual, es que tuvo muy mal divorcio, yo ya lo he dicho, y eso, oye, pues pasa factura.
Sí, sí, sí. Bueno, pues en esta hace de malo, y oye, si ves el tráiler de esta peli, que en inglés se titula Unhinged, a ver cómo la titulan cuando llegue a España, él hace de malo y hace de un tío que la toma en una discusión de tráfico con una madre y su hijo y las empieza a perseguir y a perseguir, y el tío es un asesino sin conciencia, ¿vale?
Ay, ay.
Es una especie de carretera al infierno, sí, con Russell Crowe haciendo de villano. Y con ese volumen corporal que él tiene, yo creo que, oye, funciona.
Pues parece que no le pega porque él tiene cara como de bonachón, ¿no? Pero bueno.
Sí, sí, sí. Pues en esta tuerce el gesto. Además, yo he visto en Facebook unas promociones de la película en la que sale Russell Crowe presentando la película a cámara directamente, como Matías Prats casi, ¿sabes? Y empieza con la sonrisa de Russell Crowe. Y de repente empieza a sonar una musiquita de miedo y Russell Crowe va cambiando el gesto y te va hablando de lo que él hace en esta película y te van poniendo escenas de él en un camión atropellando coches de policía, disparando rifles y como que se va torciendo la cosa, ¿no? Que el tráiler se va volviendo, tú piensas que vas a ver a Russell Crowe de bueno, de héroe, y no, esta película es el malo. Pues Unhinged ha hecho $4 millones, que puede sonar muy poquito, pero todo el mundo está sumamente contento con esos 4 millones, porque la película no ha sido tan costosa, porque la película tiene por delante una trayectoria comercial interesante, porque salvo Tenet y Los Nuevos Mutantes, que son los estrenos de esta semana, no tiene más. Es la primera película que se estrena en 4 meses en Estados Unidos, prácticamente. De modo que todo el mundo está contento, con lo cual hay gente que está dispuesta a ir a los cines, incluso pese a que en Estados Unidos la mitad de los cines están cerrados.
Sí. ¿Mm?
Uh-huh. Con lo cual, yo creo que es hora de ofrecer productos a la gente.
La peli, yo creo, esta de la que estamos hablando, que me hablas de traducción, Salvaje, puede ser, por lo que estoy mirando.
¿Se puede titular Salvaje? Pues mira, igual te me
por
estás
aquí
adelantando y se titula,
sí,
Salvaje.
¿Eh? Y la verdad está muy mal encarado él, o sea, sí pone esa cara de...
Sí,
estoy,
sí,
muy,
sí,
loco y voy a ir detrás tuya con el coche.
Fuera de control puede que se llame.
Fuera de control. Bueno, aunque, tú sigue que ir buscándolo para no quedarnos con la duda.
Salvaje, tienes tu razón.
Salvaje, ¿verdad?
Fuera de control debe de ser en algún mercado latinoamericano, ¿no?
Claro.
Pero sí, Salvaje se va a llamar aquí en España esta película, que no deja de ser un thriller psicológico de acción de un presupuesto limitado, una serie B, bien, bien bonita y bien hecha probablemente. Y les está yendo bien, así que no me cabe duda de que Tenet va a arrasar, porque ya te digo que tampoco tiene competencia. Bueno, y a todo esto, ¿qué tal está Tenet? Me podrías preguntar.
Efectivamente, porque has empezado por ello, pero te has ido a ¿qué tal está Tenet, Juanma?
Bueno, pues mucha gente antes que yo, porque la película salió el miércoles, y ya lleva 3 o 4 días en estrenada en cines, pues Tenet está muy bien, aunque Tenet, anticipo, que es la película más incomprensible, no más incomprensible, más difícil de encajar de Christopher Nolan, porque tiene la densidad y la duración y la fuerza de una película de Christopher Nolan, de origen, de Interestelar,
sí, sí, sí.
Pero aquí el concepto de entropía, fundamentalmente entropía, que maneja, en el cual unos personajes pueden ir hacia adelante mientras el tiempo va hacia detrás.
Eso le encanta, lo cuántico, las diferentes 4 dimensiones, él le pone 6 si hace falta.
Claro, te está proponiendo una teoría del viaje en el tiempo que es absolutamente diferente de lo que has visto en otras películas y que tu cerebro está acostumbrado a manejar. Entonces, es difícil, ¿eh? Es difícil eso. Pero yo no le supongo a la película fallos o errores por ello. Es que es un concepto difícil de encajar y Christopher Nolan empieza la película a 100 por hora y no te va a soltar durante 2 horas y media que dura.
Eso está bien.
Con lo cual, mira, yo me atrevería a decir que aunque no entiendas ni papa de lo que te propone la ciencia ficción de la película, Tenet te va a atrapar. Porque es una película que absorbe como un remolino. O sea, Christopher Nolan, precisamente su gran virtud como cineasta es que es un extraordinario editor y sus películas no tienen tiempos muertos.
Ojo, pero es muy complicado también ese tema, que nos lo tomamos un poco, sí, pero todo este tema de la de la entropía, como tú has dicho, ¿no? El desorden de partículas moleculares y tal. Es muy complicado hacerlo bien, ¿no? Y que tenga su coherencia dentro de lo que es el caos.
Sí, absolutamente. Y él lo consigue porque es un buen narrador, pese a que tiene sus carencias. Yo creo que en esta película él paradójicamente ha solucionado algunas de ellas. Me parece que está incluso mejor rematada que las películas de Batman, que son costosísimas. Pero bueno, yo creo que aquí Christopher Nolan es su trabajo más elegante y más cuidado en puesta en escena y en música y todo eso. Bueno, y fíjate que es un personaje, Christopher Nolan, que es particular a la hora de manejar sus personajes, porque, jolín, hay veces que parece que no tienen rasgo humano alguno, pese a que se mueven por traumas. Tiene una imagen de estoica de sus personajes masculinos que es muy particular. Y en esta vuelve a ocurrir con el protagonista, que es el hijo de Denzel Washington, John David Washington, hijo de Denzel. Esto poca gente lo sabe todavía.
No, yo no lo sabía, pero ya ha sacado el gesto de su padre, por lo que veo, no tuerce así el labio.
No, de hecho yo le veo más inexpresivo que a Denzel.
Fíjate, pero ya es complicado, ¿eh? Pero...
Es complicado, pero por suerte, y fíjate lo que las vueltas que da el mundo, está ahí Robert Pattinson. Y Robert Pattinson aporta ese flow, ese saber estar, ese cachondeo con su interpretación, que a lo mejor carece John David Washington. Robert Pattinson, que como sabemos es el nuevo Batman, esta semana salió el tráiler de su nueva versión de Batman, que va a ser una especie de película de David Fincher, pero en Gotham City.
¿Pero qué me dices?
Tal cual. ¿Tú has visto el tráiler? Te reto a que lo hagas. No. Es como Seven. El nuevo Batman de Pattinson. Es como se ven, hasta el punto de que salen incluso los pecados capitales en alguna escena escritos con, no sé si con sangre en una pared. Con lo cual, la estética de la película y todo el tono se va por ese lado, como si Fincher hubiera dirigido una película de Batman.
Que qué no bueno. Lo hace, de todas maneras, que bien se ha reciclado este chico también, que creíamos desde Crepúsculo, ¿no? Iba a ser, es complicado también deshacerse de una saga que ha tenido tanto éxito.
Pues lo ha hecho.
Y lo ha hecho. Sí.
Lo he hecho, ya, vamos, ese Pattinson ha terminado y yo creo que él mismo no reniega.
Sí, pero
de
que muchos mueren de éxito en ese sentido, o sea que, sí.
Sí, lo habitual hubiera sido que se hubiera quedado ahí, como su compañero de reparto en las de Crepúsculo, el que hacía de Lobito, ¿no? El de Taylor Lautner, que se quitaba la camiseta ya en la primera escena de la película, ¿no? Se rompía la camiseta entera para dejar ver su pecho al descubierto,
sí.
Porque la otra se hacía un arañazo con una zarza, ¿no?
Sí.
Y ese chaval, pues ya no se sabe más de él. Y sin embargo, Pattinson, mira, está en una película de Nolan y otra de Batman, que le durará a la franquicia muchos años.
Oye, ¿Colin Farrell es el malo?
Colin Farrell es el malo, es el pingüino y está absolutamente irreconocible.
Irreconocible, lo estoy viendo aquí, sí.
Se ha dicho quién es este, es Colin Farrell, que por cierto en esta película él ha dicho que va a salir poco, porque el malo va a ser el acertijo, Paul Dano. El mismo papel que hizo Jim Carrey en Batman Forever, pero aquí pues llevado al territorio del asesino psicópata, ¿no? Que es lo que es el acertijo. Bueno, y el pingüino está ahí y es Colin Farrell y está absolutamente irreconocible, es decir, capaz de maquillaje para asemejar a Colin Farrell, que es un tío que todavía está guapete, ¿no? De buen ver, al pingüino.
Me gusta,
decir,
más que el pingüino anterior, que el de quién era, Danny DeVito, ¿no?
Era Danny DeVito, exactamente.
Efectivamente.
Sí, Nolan no cogió al pingüino para sus películas, no dio versión de él. Entonces es la reincorporación de ese personaje, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues esto venía a colación de que Pattinson está muy bien en la película y la película tiene también un cierto contenido emocional, porque no es ajeno a ello Christopher Nolan tampoco. Hace poco volví a ver Origen y me sorprendió para bien.
¿La entendiste?
No solo la entendí muy bien, cosa que quiero ver Tenet otra vez para precisamente asimilar mejor los conceptos de física que te desliza Nolan a una velocidad de órdago. Pero bueno, en esa película está Elizabeth Debicki y está Kenneth Branagh, que es el villano de la película.
Qué bueno.
Los dos están también muy bien. Y a partir de la relación de este matrimonio absolutamente corrompido y una relación de iba a decir amor-odio, pero no, ya es directamente odio cuando empieza la película. De ahí viene también el núcleo emocional de la película y al final lo que hace Christopher Nolan, voy a ponerme un poquito Íñigo Rejón, perdonádmelo,
por favor.
Pero de esta relación es el núcleo irradiador del cual surge todo el monumental lío totalmente épico y gigantesco de la película, pero al final viene de ahí, ¿sabes? De una cosa muy pequeña, muy íntima. ¿Qué es lo que ocurría en Origen? Origen al final era una película sobre Leonardo DiCaprio
¿y
debatiéndose
mujer?
entre olvidar a su mujer y seguir adelante con su vida. Eso era Origen.
Sí.
Origen, la película,
y la peonza,
dos horas y media,
y la peonza, Juanma, ¿qué era eso?
Y la peonza al final te hacía la puñeta, porque era casi una broma final de Christopher Nolan, haciéndote pensar de ¿y si esto es un sueño dentro
claro.
de un sueño?
La típica peonza que dices, me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué
la
estado
peonza
viendo?
Caía. Pero bueno, yo creo que el que la peonza cayese o no cayese no desmentía el hecho de que al final la película iba de Leonardo DiCaprio decidiendo...
Sí, es una película psicológica.
Exactamente. Era una broma gigantesca eso de la peonza, en las que yo asimilo de, bueno, igual esto sucede en un sueño de Leonardo DiCaprio y todavía hoy un nivel por encima, pero en todo caso él en el sueño ya ha decidido irse con sus hijos, abandonar a su mujer muerta. Abandonar los recuerdos de su mujer muerta, porque su mujer ya está muerta.
Y eso lo hace muy bien, esas películas con esa... como decir, con esa bipolaridad, ¿no?, psicológica, de estar en una realidad u otra, pues en Shutter Island también, ¿no? Lo hace también, que te hace durar el mismo actor, o sea que...
Vamos, Leonardo DiCaprio estaba siempre bien y además es un actor que siempre está divertido, o sea que siempre tiene un puntito de exageración que te da para el meme.
Oye,
yo
rápidamente,
en Leonardo, que... sí, dime.
No, digo, dime. Rápidamente, ¿qué puedo ver esta tarde? A ver, un Netflix, HBO, un Movistar, ¿qué?
Pues mira, esta semana se ha estrenado en Netflix, la gran película de Netflix de esta semana se titula Orígenes Secretos, que es una comedia policíaca española, que trata de meterte en el mundo friki de los aficionados a los superhéroes, como yo, por ejemplo. y te mete un poco en eso, pero prefiero no hablar de esta película y ya te adivinarás un poquito por qué, y señalar que en cines también hay una película de superhéroes, probablemente fallida, pero con un montón de cositas bonitas e interesantes. Si te gusta el género del thriller psicológico y de terror, y, por supuesto, la fantasía de superhéroes, que es Los Nuevos Mutantes. Los Nuevos Mutantes es una película interesante ya solo por lo que ha ocurrido con ella. Y es que se tenía que haber estrenado hace 2 años. Esta película la produjo Fox. Fox, como sabes, la compró Disney.
Sí, sí.
Y Disney ahora pues estrena la película como a la vez que Tenet, porque como no la han hecho ellos, la pagó Fox, les coge un congrio Los Nuevos Mutantes.
Claro,
la han arrojado a la cartelera.
Qué feo
pues,
el congrio, qué rico
lo
está.
Que sea de... Exactamente. Que la podían haber puesto por Disney Plus directamente, como Mulan. Y al final la han estrenado, bravo por ellos, eso lo aplaudo. Pero bueno, también es una película que sale sin demasiada insistencia para lo que es, que era apuesta de Fox por continuar con la franquicia X-Men.
Ya.
Estos son X-Men, ¿vale?
Sí, mutantes, claro, al fin y al cabo. O sea que, y al final, pues, no es ciencia ficción, es una realidad. Alguno hay por ahí, yo me he encontrado algún mutante, Juanma, tú también.
Bueno, están entre nosotros.
Están entre nosotros, ya los reptilianos son una broma, hemos ido a un escalón más, ya hay mutantes. Hay mutantes.
Pues esta película es una película, te va a decepcionar si esperas una gran aventura de superhéroes a lo X-Men, pero si te gusta Pesadilla en el Street, las películas
de
Freddy Krueger,
¿cómo no?
Esta película está pensando en esas películas, está hecha para ese aficionado.
No sé,
¿vale?
Si fue a ti que te vi en WhatsApp, creo que era una imagen, ¿no?, de Freddy Krueger, de No dejes de soñar, ¿no?
Nunca dejes de soñar.
Nunca dejes de soñar. Mira esa imagen de Freddy Krueger, pues efectivamente. No dejen de soñar. Me gusta porque es esa contra psicología positiva que está muy bien. Así que bueno, mientras Freddy siga en nuestros sueños, todo va bien. Juanma, un fuerte abrazo como siempre y volvemos a hablar el domingo de la semana que viene.
Venga, un abrazo.
No dejes de soñar. Venga, y todos ustedes, que pasen un feliz domingo. Adiós.